Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Por supuesto, le damos una bienvenida al resto de Jalisco que nos acompaña a través de la red Radio Universidad de Guadalajara a este espacio Cosa Pública 2.0, donde presentamos un resumen con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes, abordados desde una perspectiva crítica sobre esta muy dura realidad que vivimos. Estamos transmitiendo en vivo este miércoles 16 de agosto y vamos a comentar varios asuntos en esta tarde. Por supuesto, le estamos dando seguimiento a la desaparición de los 5 jóvenes allá en Lagos de Moreno. Hoy les vamos a compartir los detalles, particularmente en unos minutos vamos a tener un reporte con nuestra compañera Gabriela Ruiz allá en Radio Universidad de Lagos de Moreno, porque ayer en la tarde, hacia las 6 de la tarde, tal como ya nos anunció en este espacio el día de ayer, se celebró una misa allá en Lagos de Moreno, donde acudieron los familiares de estos 5 jóvenes, pero también decenas y decenas de personas, habitantes de allá, de aquella población, que fueron a arropar a estas 5 familias, pero también se presentaron colectivos y familiares de otras personas desaparecidas. Le vamos a comentar los detalles, las declaraciones que hubo en ese espacio, digamos, en esa ceremonia, que también fue una especie de protesta contra las autoridades. Le vamos a comentar también los detalles más recientes de parte de las autoridades, a propósito que el gobernador Enrique Alfaro hace algunos minutos finalmente habló sobre este caso. Esto lo hizo otra vez, como suele hacerlo, de sus redes sociales, donde compartió algunos testimonios y dijo que supuestamente, pues, el día de hoy se reunió el gabinete o la mesa de seguridad con el alcalde allá de Lagos de Moreno para abordar esta situación y que están trabajando con seriedad, dijo, desde el primer momento. También vamos a hablar de otros asuntos, otros detalles de esta crisis general que tenemos en torno a personas desaparecidas, pero en la segunda parte del programa vamos a abordar otro problema metropolitano que tiene que ver con el manejo de la basura, concretamente los problemas que ha habido en Tonalá. Vamos a tener allá un contacto con Sergio Chávez, el presidente municipal de ese municipio, para hablar sobre los problemas que ha habido con el sistema de recolección de basura. Y también hacia el final del programa tenemos pues otros temas que tienen que ver justamente con la devastación del medio ambiente, con luchas sociales en defensa de los territorios. En particular, hay una resistencia social muy fuerte en contra de Berris acá en Jalisco y otras situaciones, lamentablemente, de represión contra colectivos y pueblos en otros puntos del país. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, muchísimas gracias a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos. Gracias también al amigo Alejandro Coronado, que nos apoya con la asistencia y la producción de este espacio. Está al lado el teléfono que tenemos en la cabina. Si usted quiere compartirnos sus opiniones, el número es el 33-31-34-22-22, con extensiones 12801, 12802, 12803. También les recordamos que estamos transmitiendo en vivo este espacio en formato video a través de Facebook Live, de YouTube y también de Twitter. En YouTube pues nos pueden encontrar como Cosa Pública 2. Vamos a la línea telefónica, donde le agradecemos a Gabriela Ruiz, compañera ya en Radio Universidad de Guadalajara de Lagos de Moreno, que tome esta llamada. Desde el lunes ha estado compartiéndonos reportes muy puntuales sobre el ambiente que se vive allá en Lagos con este tema de la desaparición de los 5 jóvenes. No solo ellos, sino que hay cientos de desaparecidos más. Gaby Ruiz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo el auditorio de Cosa Pública. Y pues sí, dándole seguimiento a los hechos después de la desaparición de estos 5 jóvenes laguenses que se diera el viernes pasado en la noche. Y bueno, con los eventos que se han suscitado en torno a esta situación y a la actividad de las familias y de las propias autoridades en la localización de los jóvenes. El día de ayer, acá en Lagos de Moreno, se realizó una ceremonia religiosa, además una marcha pacífica, en la que pues la consigna más importante era el nos faltan 5 y miles más, así es como familiares y sociedad en general recordaron a las personas desaparecidas en Lagos de Moreno la tarde-noche de este martes. encabezados por los familiares de los 5 jóvenes desaparecidos el pasado fin de semana, y bueno, con la intención, decían los propios familiares, de reconfortar el alma y mitigar el cansancio, buscaron reunirse para esta ceremonia religiosa y acompañar a las familias, no solo de estos 5 jóvenes, sino de otras familias desaparecidos en el municipio. Esta ceremonia religiosa, Jesús, el día de ayer comenzó con un emotivo pase de lista por parte de los sacerdotes que oficiaron esta celebración religiosa en honor a Roberto, Diego, Dante, Jaime y Uriel, de quienes pues no se sabe nada desde el viernes pasado. Platicamos ahí con algunos de los familiares que se acercaron a los medios de comunicación después de la ceremonia religiosa. Ahí Ana Martínez Miranda, hermana de Jaime, uno de los 5 desaparecidos, habló de su hermano y de cómo lo recuerda, cómo dice que disfrutaba bailar, bromear, era muy alegre, y hace una petición muy, muy especial que me gustaría compartir con la audiencia de Cosa Pública.
Sí.
Y que vamos a escuchar a continuación.
Gracias.
Él era la alegría de nosotros. Era mi niño chiquito, es mi hermano el más pequeño. Y yo les pido, por favor, que me lo regresen. El dolor es muy grande y ya no podemos más. Ya no, siguen pasando los días, las horas, y no tenemos algo concreto, no nos confirman nada.
Jesús, ante las evidencias, que pese a que no haya aún confirmación por parte de las autoridades estatales, pese a pues esas evidencias de las que ya hemos hablado incluso en este mismo espacio, las familias, pues ahora esta es una constante en la petición que hace Ana Martínez, el saber del paradero de los jóvenes desaparecidos. Luego de la misa, de la celebración religiosa, hubo una marcha, un recorrido por las principales calles de la ciudad, que terminó en la plaza principal de Lagos de Moreno, donde familias buscadoras y quienes se solidarizaron con ellos se reunieron para expresar consignas, para hacer nuevos pases de lista de todos los desaparecidos que se encontraban sus familiares ahí. Y pues esas frases que ya se han hecho tan de dominio popular, hijo, escucha, tu madre está en la lucha, el vivo, Aaron, vivos, los queremos. Al finalizar, el señor Armando Olmeda, el padre de Roberto, este joven universitario que fue desaparecido en compañía de otros 4 jóvenes acá en Lagos, ahí él dio un emotivo mensaje a todos los asistentes a esta marcha, y habló también pues del sentimiento que tienen en este momento no solamente él, sino el resto de las familias, el resto de los papás, ante la ausencia de sus hijos y pues de todo lo que ha estado surgiendo. Pero sobre todo el no poder tener a sus hijos, como dicen ellos, como sea, pero tenerlos. Vamos a escuchar ahora a Armando Olmeda, el padre de Roberto, uno de los jóvenes desaparecidos.
Sí. Al inicio yo grité tan fuerte porque quería que me oyera para que estuviera vivo. Si ahora ya no está, me siento que sí me escuchó y pues va a venir. Y ahora ya como venga, yo aquí lo voy a esperar. Nosotros todos lo hicimos por amor a él y pues yo he visto en todo desde el viernes para acá, pues nadie se acomodan con uno ni nada, hemos sido libres y pues, así quiero seguir. Él tenía toda una oportunidad de crecer más y pues, ahí se acabó por ahora. Pero dentro de mi corazón todo tengo 200% seguro que puede venir. Ya lo de afuera me está diciendo que no, pero probablemente quede una esperanza, y si sucede, pues será un milagro. La gente espera milagros de
así es cómo se notan las familias, Jesús, esperanzadas a la más mínima posibilidad contra todo pronóstico. Esperan al menos una buena noticia, esperan poder encontrarlos pronto. Y lo cierto es que el ambiente que se siente en la ciudad, en Lagos de Moreno, es una tensa y densa calma por este caso, por esta historia que se está volviendo a repetir,
sí.
Que no quisiéramos tener que platicar de esto, pero así son las cosas desde Lagos de Moreno.
Claro, no, que no se repita y que aparezcan estos 5 jóvenes y los miles de desaparecidos que hay también allá en Lagos de Moreno. Gaby Ruiz, quería preguntarte otra cuestión. Hablando del señor Armando Olmeda, ¿de casualidad habló también o alguno de los demás familiares sobre lo que ha sido el tratamiento de este caso en los medios de información? Digo, lo pregunto porque, por un lado, ellos todavía, pues, están para ellos sus hijos en estatus de desaparecidos, no como dicen las autoridades y muchos medios que ya los dan por muertos, supuestamente a partir de videos y fotos. Y también me parece que hizo una transmisión el señor Armando por ahí desde en estos días desde el Jardín Mirador, a través de sus redes, hizo un reclamo de cómo se ha estado difundiendo a través de los medios estas terribles imágenes que les mostraron las autoridades a ellos.
Sí, mira, este recorrido que él hace por el mirador, uh-huh. Al parecer fue el domingo por la mañana. Uh-huh. Vimos también estas imágenes del señor y que hace un recorrido básicamente por todo el trayecto que tendrían que haberse hecho los jóvenes hasta el lugar en el que está esta mancha hemática que incluso la propia fiscalía ya compartió el día de ayer, pero lo que nos llamaba la atención, Jesús, es que el lugar no está asegurado, no está acordonado. Ahora sí que cualquiera podría acercarse acercarse a ese lugar en ese momento. Para cuando el lugar ha sido intervenido por las autoridades, pues ya no hay acceso libre a esa ubicación en específico. Ahora bien, él, pues lo que ha comentado con nosotros, el acercamiento que hemos tenido con él, ha sido muy cordial siempre, muy frontal, muy honesto, y pues lo que nos ha comentado es que pues él ha dicho lo que tiene que decir y se ha convertido en la voz al frente de las familias, sin ser nombrado como representante oficial, ni mucho menos. Sí ha sido quien ha tomado la voz cantante para acercarse a los medios de comunicación y a las autoridades, pese a que también el resto de las familias nunca se han negado al diálogo o a compartir, pues ha sido él el que más ha figurado.
Gaby, ¿qué tal? Te saluda Rubén Martín. Finalmente quería preguntarte si está contemplada una nueva reunión de los familiares con representantes de Fiscalía o alguna otra manifestación en este día, Gaby.
Para el día de hoy no nos han anunciado nada. Yo hablé con el señor Armando hace hora y media más o menos y pues me decía que hasta el momento no tenía ninguna comunicación por parte de la Fiscalía, que en lo que habían quedado o el acuerdo que tenían era que en cuanto hubiera alguna novedad les estarían avisando. Sin embargo, también parte de este acuerdo es que ya por la tarde, después de las 5 de la tarde, ellos estarían acercando nuevamente a Fiscalía para ver los avances en la carpeta de investigación, pero si surgía algo nuevo antes, pues ellos estarían comunicando directamente.
De acuerdo, Gaby. Pues te agradecemos enormemente que este esfuerzo que has hecho a lo largo de esta semana para estar compartiendo esta información tan relevante, no solo para Lagos de Moreno, sino para todo el país. Esta noticia, de hecho, ya ha trascendido fronteras incluso, y eso da cuenta de la gravedad de este asunto que estamos viviendo. Te agradecemos, Gaby, y yo creo que, si nos permites, mañana seguimos en contacto contigo.
Por supuesto que sí, seguimos al pendiente y nos mantenemos informados de lo que vaya ocurriendo desde Lagos de Moreno con este esta desaparición de los 5 jóvenes.
Muchísimas gracias, Gabriela Ruiz, nuestra directora de Radio Universidad allá en Lagos de Moreno. Hay mucha más información sobre este asunto, vamos a ir a la pausa y después vamos a tratar de ordenarle muchísimas, la tenemos que editar pues para presentarle lo más relevante de lo que ha ocurrido en este caso y en otros asuntos también.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, vamos a tratar de hacer un resumen de este caso, de lo que se tiene de información hasta este momento de la desaparición de los 5 jóvenes desaparecidos. Hay varios medios que ya dan por cierto lo que se muestra en la fotografía, donde están amordazados los 5 jóvenes, pero lo más grave es lo que se muestra en un video que ha circulado y que ha tenido un impacto terrible, pero evidentemente más en las familias. Ellos mismos han dicho, hay algunos familiares, que ayer Milenio recogía testimonios de algunos hermanos de uno de los desaparecidos, decían que sí lo habían visto el video y que no creían y no daban crédito, pero creían que sí eran sus familiares. Hay otros padres, otras madres que no quieren verlos, tienen evidentemente todo el derecho. Es muy, muy doloroso lo que se ve ahí, el presunto asesinato de ellos. De tal manera que oficialmente, pero sobre todo especialmente lo que platicamos ahorita para las familias siguen esperándolos con vida, siguen teniendo fe en que aparezcan, de tal manera que no se puede dar por cierto esto. Sin embargo, ya varios medios, pues como El Informador apunta en el tema del día que presenta hoy, que la desaparición de los jóvenes de Lagos de Moreno apunta a asesinatos. ¿De qué se sostiene esto? De una evidencia de que los propios familiares confirmaron ante la fiscalía que los que aparecen en la fotografía sí son sus hijos. Hay que recordar sus nombres, se trata de Uriel Galván. Los familiares de Uriel Galván, de Dante Cedillo, de Jaime Adolfo Martínez, de Diego Alberto Lara y Roberto Carlos Olmeda, jóvenes originarios de Lagos de Moreno, cuyo paradero se desconoce desde el pasado viernes, la madrugada del viernes, confirmaron que las características de las personas privadas de la libertad que aparecen en imágenes que circularon en redes sociales desde la noche de lunes coinciden con ellos.
Eso fue lo que dijo la fiscal especial en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, citada textualmente, dice: nos comentan de manera preliminar que consideran que se trata de sus familiares, no obstante esa consideración, nosotros vamos a continuar trabajando en la búsqueda y localización, dijo la funcionaria. Hay que acotar, no todos los familiares de los 5 jóvenes consideran que están desaparecidos, nos lo comentó ayer Gaby Ruiz, así que este tipo de declaraciones hay que tomarlos con mucha delicadeza y cuidado.
En tanto, el fiscal, esa es la reseña de la rueda de prensa que ofrecieron ayer el fiscal general, la fiscal especial y a otros funcionarios. El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, asentó que durante los operativos de búsqueda del Lagos de Moreno se localizó un vehículo calcinado y que aparentemente pertenecía a una de las víctimas y se encontró a un hombre calcinado en su interior que no ha sido identificado. Lo que es lo que sigue, el director del Instituto de Ciencias y Ciencias Forenses, pues evidentemente indicó que se van a procesar todos estos datos.
Un detalle, no se sabe si son restos de una o de varias personas. Además, también tiene que determinar con los exámenes de ADN si es una o más víctimas y si fueran así, pues si corresponderían o no a estos jóvenes. También el relato del Informador pues trae los detalles que nos acaba de compartir Gabriela Ruiz sobre la misa que se celebró el día de ayer en la Merced de Lagos de Moreno e incluye, esta parte es importantísimo, declaraciones del video que compartió el señor Armando, el padre de Roberto. En ese video el señor del papá de Roberto Olmeda dice: reclamó a los medios de difusión de comunicación que estén difundiendo las fotografías donde aparecen supuestamente amordazados y peor aún el video que anda circulando, y él dice: yo quiero que se publique esta foto, quien sea, y él señala una foto de Roberto, quien aparece de pie y sonriente. Ninguna otra foto quiero que publiquen. Yo sé que no puedo controlar yo eso, pero ese es mi pedimiento para todos los medios, dijo el contingente, pues cuenta cómo avanzó por las calles, pero ahí está ese llamado a los medios de comunicación a asumir esto con responsabilidad.
Y más adelante también el Informador pues recoge los reclamos de los familiares que dicen que no nos confirman nada. Cientos de personas acudieron la tarde del martes a esta misa y marcha pacífica, como ya nos compartía nuestra compañera Gabriela Ruiz, y donde también coincidió el colectivo Hasta Encontrarles, que es otro colectivo que está buscando desaparecidos desde hace tiempo. En unos momentos más le compartimos información que publica el doctor Víctor Manuel González Romero en sus redes sociales, cómo ha aumentado de manera significativa también el número de desaparecidos allá en Lagos de Moreno. Durante la homilía, los participantes colocaron las imágenes frente al altar y el sacerdote Mauricio Jiménez hizo un pase de lista de todos ellos. Y al terminar la ceremonia en el atrio del templo, los familiares de los jóvenes desaparecidos el viernes pasado pidieron que quienes se los llevaron los regresen con bien.
Una de las hermanas de Jaime Miranda lo recordó como alguien alegre que le gustaba bailar y hacerlo reír, y recordó que el joven de 21 años tuvo que dejar la escuela por la situación económica de la familia para ponerse a trabajar como albañil. Ella dijo: el dolor es muy grande y ya no podemos más, pasan los días, las horas y no tenemos algo concreto, no nos confirman nada, solamente pedimos ya tenerlos aquí.
Y esto fue ayer y ha transcurrido esta mañana y sigue sin haber nada concreto. Hay unas declaraciones del gobernador que ahorita les vamos a compartir. Pero volviendo a esta nota, ahí el colectivo Hasta Encontrarles desplegó una manta con las imágenes de decenas de desaparecidos en Lagos de Moreno, y los asistentes a la misa comenzaron a formarse detrás con las fotografías de sus desaparecidos para comenzar a caminar por las calles del centro de Lagos de Moreno.
Fíjense esto, las historias de muchos de los participantes en esa protesta pacífica tienen como hilo conductor la impunidad y la indolencia por parte de las autoridades. María Ramos busca a su hijo Mauricio Rodríguez desde hace 3 años y las investigaciones no avanzan. La familia de Manuel Delgado González, que desapareció en 2021, y hasta ahora la Fiscalía del Estado tampoco les ha dado ningún avance en sus investigaciones.
Al concluir la marcha en el jardín principal de Lagos de Moreno, los manifestantes expresaron su solidaridad con las familias de los 5 jóvenes desaparecidos y les recordaron que no están solos. Por su parte, Armando Olmeda, el padre de Roberto Olmeda, agradeció el acompañamiento de la gente y recordó que los 5 jóvenes eran amigos desde hace muchos años, pues crecieron juntos en el barrio, y señaló que pese a toda la información que ha circulado, justamente se refiere a estas imágenes, a este video, él tiene la esperanza de que regresen todavía con vida. Dice: sucedió lo que ustedes ya saben, luego de las fotos y el video, yo no he visto nada y no quiero ver nada, no necesito ver nada. Yo necesito verlo a él, así como lo estoy viendo ustedes. Si eso no ocurre, pues lo espero, fue lo que dijo. Hay declaraciones peticiones de los legisladores que están pidiendo la comparecencia de los secretarios implicados en el tema de seguridad. Vamos a escuchar esta nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
La crisis de personas desaparecidas que enfrenta Jalisco exige que los 3 poderes se sienten a redefinir una estrategia para enfrentar el problema, advirtieron diputadas del PRI, Morena y Hagamos. Sin embargo, la bancada de MC se resiste. La coordinadora de la fracción de Hagamos, Mara Robles, pidió que se llame a comparecer al Gabinete Estatal de Seguridad, encabezado por el fiscal Luis Joaquín Méndez y por el coordinador estratégico de seguridad, Ricardo Sánchez Beruben.
El mío es un llamado responsable, prudente, es un llamado hecho de verdad, con toda fraternidad, con solidaridad, con ganas de ayudar. No es un llamado para antagonizar, no es un llamado para atacar al gobierno, pero me parece ineludible, inevitable que en este Congreso del Estado vengan a comparecer tanto los encargados del área de seguridad como el fiscal. Y todo el tiempo en este Congreso del Estado se ha negado a la rendición de cuentas, y ahí están los resultados. Y nos podrán decir que las cifras macro han disminuido en tales o en cuales indicadores, pero ¿qué le vamos a decir a las madres y a los padres y a los familiares? ¿Y qué nos vamos a decir a nosotros mismos de estos nuevos jóvenes asesinados?
En respuesta, el líder de la bancada de MC, Gerardo Quirino Velázquez, dijo que estudiará la propuesta de Mara Robles. Sin embargo, adelantó que al tratarse de asuntos en investigación, es complicado llamar a los responsables del área de seguridad. Además, agregó que en un par de meses vendrán al Congreso a las sesiones de glosa del informe de gobierno ambos funcionarios.
Pero repito, no, volvemos otra vez a lo mismo. Tendríamos que estar revisando, porque son carpetas de investigación abiertas que luego, por buscar este tipo de comparecencias, podemos obstaculizar la investigación o podemos violentar la propia investigación que ahorita lo que nos conviene es que siga avanzando y que se esclarezca lo antes posible.
La presidenta de la mesa directiva del Congreso, Hortensia Noroña, precisó que la crisis de seguridad amerita que los tres poderes se involucren para establecer un plan conjunto de acción frente a la delincuencia organizada.
Pero sí debe de indignarnos. Nuevamente hago el llamado de lo que yo considero que es la única ruta posible, el que nos sentemos los tres poderes, los tres niveles de gobierno, y planteemos una ruta clara. No podemos pedirle apoyo a la sociedad mientras nosotros no planteemos una ruta clara. El Estado no es un solo poder. La solución no se va a poder dar en un solo poder. Tenemos que juntarnos los tres poderes, el nivel federal nos tiene que apoyar, el nivel estatal y los municipios, a que planteemos una ruta en donde pidamos la colaboración y el apoyo de las y los jaliscienses para la solución de este problema.
Hortensia Noroña dijo que esperará que ahora sí le hagan caso y los tres poderes le entren a hacer algo para frenar la ola de desapariciones en Jalisco. Mara Robles pide que su iniciativa se revise y no se rechace. UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Al comenzar la sesión de ayer, incluso convocaron un minuto de silencio ante la desaparición, ¿no? Así se remarcó, ante la desaparición de los 5 jóvenes. Pero bueno, van muy tarde los poderes públicos en responder a este desafío. Y hoy el gobernador Enrique Alfaro salió en redes sociales a manifestarse. Es la primera vez que habla sobre el tema. Dice, después de la reunión de seguridad, esto escribió en su cuenta de Twitter, después de la reunión de seguridad de esta mañana me reuní con el alcalde de Lagos de Moreno y con el gabinete de seguridad para revisar los avances de las labores de búsqueda de los jóvenes desaparecidos en este municipio. En este momento esta es la prioridad y cientos de elementos de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad de Jalisco están desplegados en la región para encontrarlos. La Fiscalía del Estado sigue avanzando en las líneas de investigación para entender qué hay detrás de este brutal suceso y encontrar a los responsables.
Seguimos citando al gobernador y según él, lo citamos, desde el primer momento que se presentó la denuncia hemos estado concentrados en el tema, hemos dado la cara para informar sobre lo sucedido y hemos actuado como siempre con seriedad y responsabilidad, aunque estamos ante un hecho evidentemente vinculado a la delincuencia organizada, que es un asunto de competencia federal. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos toca, dice, y espera que la Fiscalía General de la República y el gobierno federal hagan lo propio ante un hecho, dice, que ha lastimado profundamente a Jalisco. La positiva coordinación que hemos tenido en la agenda de seguridad con la Federación tiene que fortalecerse y profundizarse ante los hechos ocurridos en las últimas semanas de nuestro estado. Estamos ante ataques irracionales, violentos y directos a la estabilidad de Jalisco que exigen una reacción del Estado mexicano.
Le pedí al fiscal mantener una comunicación directa y permanente con las familias de los muchachos para que conozcan los avances de los trabajos de investigación que se están realizando. Sabemos que ante hechos de esta naturaleza se generan rumores y desinformación y hay quienes quieren lucrar con la tragedia. Por eso pedimos a la población que atienda la información oficial. Y por último, quiero expresar a la comunidad de Lagos de Moreno y a la región Altos Norte que estamos concentrados en garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entendemos el temor que genera este tipo de hechos, pero ante la adversidad necesitamos cerrar filas y no claudicar en la lucha por recuperar la paz y la tranquilidad que estos delincuentes nos han robado. Solo un caso, de un asunto, un apunte. Claramente está lavando las manos. Es un asunto de la delincuencia organizada y que ellos investiguen. Es muy grave porque, pues, ¿qué situación quedan las familias en este momento? ¿Cuándo va a llegar la fiscalía a investigar? Y mientras tanto, evidentemente, pues tienen que seguir actuando de manera importante. No solo en este caso, hay decenas de casos que ya se están reportando que han ocurrido en semanas recientes allá en Lagos de Moreno.
Pero además, la desaparición y una presunta homicidio, pues son delitos del fuero común, deberían ser atendidos aquí en Jalisco. A ver qué va a hacer entonces, porque según él, llegó a decir que 80% de las desapariciones corresponden a crímenes relacionados con el crimen, delitos, desapariciones relacionadas con el crimen organizado. Entonces, ¿qué le va a pasar todos esos casos a la Fiscalía General? Terrible. También habla de desinformación y hay que decir que ha sido terrible el manejo de la información oficial de parte de la propia Fiscalía. Y finalmente, pues él dice que siempre han dado, desde el primer momento han dado la cara y han estado atentos, ¿no? Esto fue a partir de las protestas de los familiares, principalmente el domingo allá en el partido de fútbol en Lagos de Moreno y a lo largo de toda esta semana también.
Y a partir de que esto se convirtió en una noticia de alcance incluso internacional. Bueno, solo para cerrar este tema, dicen que en las últimas semanas pareciera que se viene intensificando todo esto. No, viene a lo largo de todo el sexenio. El diario El Informador recupera información de la organización Causa en Común, y que de acuerdo a registros hemerográficos y en un recuento de esta organización, se considera una masacre cuando se confirma el asesinato de tres o más personas en un mismo hecho. En el periodo referido de 2022 ha sido el año con más sucesos de este tipo, que sumó 43, y esto es porque de enero de 2019 a julio pasado van 115 masacres en Jalisco.
Entre las que, digamos, recuerda este informe llamado Galerías del Horror, las más conocidas están en la desaparición de los 8 jóvenes trabajadores del call center en Zapopan, que ocurrió entre el 20 y 22 de mayo. Y otros casos también destacan, como el de los hermanos González Moreno, desaparecidos en el año 2021. A propósito, trae declaración aquí de Jorge Ramírez, del coordinador del Centro del Comité Universitario de Análisis sobre Desapariciones de la UDG, subrayó que las autoridades están fallando en frenar ese tipo de casos.
Y bueno, por su parte, el diario Mural trae un recuento de varias acciones de violencia de alto nivel de criminalidad en los altos de Jalisco. Por ejemplo, el 3 de junio, reporta que se enfrentaron policías del estado y criminales durante la noche en San Juan de los Lagos y se registraron narcobloqueos.
El 18, todo esto es un recuento solo de junio. El 18 de junio, por sexta vez en el año, Teocaltiche se convirtió en campo de guerra luego de que miembros de la delincuencia organizada se enfrentaron a tiros. Esto también luego sigue en julio, el recuento de Mural.
El 11 de julio avientan volantes desde una aeronave con propaganda del cártel Jalisco Nueva Generación, y ahí culpaban al cártel de Sinaloa de usar drones con explosivos en las balaceras.
El 27 y 28 de julio desaparecieron Beatriz Hernández Martínez y las hermanas Adriana, Rosa Olivia y Marisela Saucedo, esto en el municipio de Encarnación de Díaz.
Y un comando dispara contra ambulancia de Protección Civil de Lagos de Moreno y se lleva al paciente. Esto resultó ser un criminal de Encarnación de Díaz. Así los hechos de violencia que se están viviendo en aquella zona del estado. Vamos a ir una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y vamos a línea telefónica para saludar y agradecer enormemente al presidente municipal de Tonalá, a Sergio Chávez, que nos tome esta llamada para hablar un tema de la mayor importancia para toda la metrópoli, y es el problema de la recolección de la basura de este principal servicio público, que pues ha tenido enormes problemas con el trabajo que ha hecho la empresa a la que está concesionada a varios municipios de la zona metropolitana. Sergio Chávez, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Muchas gracias, Rubén, un saludo y gracias por el espacio, buenas tardes.
Buenas tardes, al contrario, Sergio, muchísimas gracias por atender esta llamada. Sé que están en charlas, que tú estás coordinando una mesa de presidentes municipales con el de Guadalajara, con el Tlajomulco, me parece que el Salto, no recuerdo si también participa.
¿Sí?
Y no sé si nos puedes dar un balance de la situación en este momento. Primero, como un diagnóstico de cuál es el servicio de prestación de aseo público que hay en estos municipios en este momento.
Claro, pues mira, te puedo platicar con datos más exactos. En el caso de mi municipio, qué porcentaje de recolección tenemos al día de hoy, miércoles, traemos nosotros el 89% de recolección, de la mano con lo poco que trae CAPSA. Uh-huh. Este es el nivel de recolección en Tonalá. Hay momentos que sube hasta el 94, 96, ha habido momentos que se ha caído hasta el 75, 73%. Es un tema complejo, Rubén. Desconozco en estos momentos el caso Guadalajara, que sí trae una crisis mayor, qué porcentaje trae de recolección. Lo que sí me atrevo a decirlo, que los 4 municipios que tenemos concesión con CAPSA, pues simple y sencillamente no arrebasamos yo creo que el 93% permanente en la recolección, y eso vemos que lo vemos en las esquinas, la basura.
Claro.
Y este problema tan fuerte que tienen pues ya prácticamente 2 años.
¿Y por cuáles son las justificaciones que manifiesta la empresa para, digamos, incumplir con el contrato que se ven obligados a cumplir?
Mira, pretextos y problemas hay de todo, Rubén. Yo he sido muy claro y ustedes como medios de comunicación han sido testigos. Yo desde hace casi 2 años que inicié en este segundo mandato fui muy muy claro y muy agudo contra la empresa, pues porque simple y sencillamente los últimos 15 años se ha dedicado a decir una mentira tras mentira. Si había mentiras, si había incumplimientos de recolección, cuando tenían aquí en el municipio de Tonalá, Matatlán y Los Laureles, el tiro de la recolección de basura, imagínense ahorita.
Claro.
Que se deben hacer transferencias tanto en el municipio de Guadalajara, en la avenida 18 de marzo, la transferencia que tenemos del cielo en Tonalá, y estársela llevando en camiones, góndolas, hasta 80 kilómetros a la parte norte de la zona metropolitana, pues la verdad, la empresa ya no puede. Ya no puede, es lo que hemos venido platicando, incluso platicamos con el gobernador a puerta cerrada, los 4 alcaldes, con el señor gobernador, y pues está tomando ya una decisión que se está analizando y que seguramente entre 2 y máximo 3 semanas
sí
se estará ya generando una ruta y no administrando los problemas como los hemos tenido que administrar con el tema de la basura en la ciudad.
¿Esta salida que prefigura será la rescisión del contrato o la no renovación del contrato de Capsa Eagle y formar un organismo intermunicipal para que resuelva este problema, lo que se ha llamado como el CIAPA, el equivalente del CIAPA para la basura?
Es algo de lo que se está manejando. Yo creo que, Rubén, siendo sensato, y el tema de lo del CIAPA de la basura, pues una propuesta que yo lo puse en la mesa desde agosto del año, hace un año, del año pasado, en el seno del Instituto de Planeación Metropolitana, y donde hoy ya hay un avance importante. Esta ciudad, Rubén, si no agarramos el tema de la basura, como hace muchos años agarraron el tema del abasto de agua, va a colapsar y va a asfixiar. Independientemente de municipios como Tlaquepaque o Zapopan, que tienen una recolección propia, hay un tema muy fuerte que es la disposición final. Y la disposición final, que es un vertedero, un solo municipio no lo puede construir, no lo puede operar, eso cuesta muchos millones de pesos. Entonces, esa es la propuesta, va avanzando, al menos platicado con los otros 3 alcaldes, el gobernador hay una disposición amplia y que estaremos anunciándolo. Se están revisando muchas cosas legales, pero sí tenemos un compromiso, el alcalde de Guadalajara, de Tlajomulco y del Salto, por supuesto su servidor, junto con el gobernador, de ya dar una salida antes de que se termine este año y tener ya, pues ahora sí, el control total, porque no podemos seguir asumiendo los costos sociales y políticos de gran parte de los habitantes.
¿Qué tal? Sergio Chávez, le saluda a Jesús Estrada. Quería hacerle un par de preguntas, justo a propósito de lo que viene, y ahorita habló usted del tema de la planta de transferencia. ¿Qué va a pasar con los reclamos vecinales? Porque pues se han organizado y protestado varias veces que no están de acuerdo con la instalación de la planta de transferencia y ni siquiera están de acuerdo con el cielo tampoco. ¿Cómo van las conversaciones de cara a contar con el apoyo de los vecinos para estos futuros proyectos?
Alcalde Sergio Chávez, perdimos contacto
la llamada, con justo él. Quería saber ese detalle porque ha habido protestas reiteradas de habitantes de allá de Tonalá contra este proyecto de la planta de transferencia.
Vamos a aprovechar de una vez para hacer el corte y regresando continuamos con la llamada.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0 y regresamos también a la llamada con el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez. Sergio, gracias por seguir con nosotros. Una disculpa, se interrumpió la llamada, pero Jesús Estrada tenía por aquí un par de
preguntas. Sí, Sergio Chávez, le saluda Jesús Estrada, ¿qué tal?
Sí, Jesús, buenas tardes, una disculpa.
No hay problema. Quería preguntarles cómo van las conversaciones o la socialización de el tema de las plantas de transferencia del cielo y el vertedero de Matatlán. Esto porque pues los vecinos han estado inconformes con este proyecto, que pues sería importante también de cara a lo que viene a futuro. Incluso fueron al Congreso en días pasados a entregar un pliego petitorio de reclamo por estas plantas. ¿Ustedes los han atendido? ¿Cómo van las conversaciones con los vecinos?
Bien, son dos temas. Voy a tratar de ser muy, muy concreto. Uh-huh. El señor Bañuelos, que es el que encabeza las manifestaciones, prácticamente desde que empezó este tema, yo he tenido una reunión en la Secretaría de Gobernación con tres o cuatro personas, vecinos, sobre todo de Matatlán. Se le ha explicado a él que el tema de Matatlán está cerrado desde hace ya casi un año. El control lo tiene el municipio de Tonalá, que hay seguridad pública de Tonalá, que no entra ya ni siquiera capsa a nada, al 100% lo tenemos nosotros el control. Y también algo que él ya está enterado, de que ya se van a iniciar, espero que la siguiente semana, a hacer la remediación, todo lo que se tiene que hacer, los trabajos para poder evitar que siga escurriendo los lixiviados a la barranca del río Santiago. Uh-huh. Se le van a invertir 70 millones de pesos de parte del gobierno de Guadalajara junto con el gobierno del estado, tengo entendido. Y ahí ya no hay mucho que hablar ni qué decir, porque repito, está totalmente cerrado para evitar eso, la basura. Número dos, el tema de la transferencia. Son dos temas en transferencia. El uno es la transferencia del cielo, que es el que lo estamos operando actualmente, que ahí se está llegando alrededor de 500 toneladas cada 24 horas, que tenemos los permisos en regla, estatales, federales, por supuesto municipales, que ya vamos prácticamente a la mitad o poquito más de la mitad del temporal de lluvias, que no ha salido una gota de lixiviado a ningún fuera de la transferencia, y que la transferencia esa va a dejar de operar a partir de que tengamos construida la transferencia oriente, con ahora sí, ya de una manera con material, barriado, estructura, tal y como están las transferencias en la Ciudad de México o la que está en la calle 18 de Marzo en el municipio de Guadalajara. Uh-huh. Estamos todos dentro del marco de la ley, esa transferencia oriente, donde va a recibir la basura que generamos los que vivimos en la parte oriente de la ciudad, una parte Guadalajara, todo Tonalá, todo El Salto. Ahí se va a hacer la transferencia, por lo que comentaba hace un momento, del sistema del CIAPA de la basura, que tenemos que tener al menos 5 estaciones de transferencia distribuidas en toda la metrópoli, para poder hacer nuestra transferencia y poderla llevar al destino final, pues los siguientes 30 años.
¿Y todo eso está contemplado en este proyecto que se presenta en dos semanas, Sergio Chávez?
Es correcto, todo uh-huh. Lo tenemos ya planeado, los técnicos, los abogados, y repito aquí sobre todo la disposición de todos. Hicimos a un lado los temas políticos, es un tema de ciudad, y yo estoy tranquilo, contento de que hay esa disposición, el apoyo del gobierno del estado. Si bien es cierto, el gobernador no es una responsabilidad de él la recolección de la basura, pero sí le está metiendo, como pongo como ejemplo, le está metiendo 15 millones de pesos estatales a esta transferencia que estamos construyendo en la oriente, y le está metiendo, tengo entendido, alrededor de 25 millones de pesos para la remediación del ex basurero Matatlán.
Finalmente hablabas de, bueno, con estos incumplimientos de parte de CAPSA y a lo largo de muchos años ya, ¿se le va a, o se le ha cobrado alguna multa, se le ha pedido alguna reparación de daño por estos incumplimientos? Y también, junto con esto, si esta, digamos, fallas reiteradas de esta empresa muestra que el camino de la privatización de los servicios públicos fue un fracaso, Sergio Chávez.
Así es, mira, es un todo tema que a mí me molesta mucho. Multas se les han dado, no han pagado un solo peso, incluso antes de que yo fuera presidente. Recordemos aquel incendio que duró 15 días, sí, en los Laureles, por allí cuando iba iniciando pandemia.
Así es.
Que hizo que se movilizaran prácticamente todos los bomberos metropolitanos. Y bueno, la empresa ha sido muy astuta, todo lo judicializa, todo nos la dedicamos todas las semanas a andar en ciudad judicial con el equipo de abogados, porque lo sancionamos, se ampara y luego nos contesta con otros amparos. A nosotros el caso en Tonalá sacó, revivió una deuda que no tienen con qué justificar de hace 10 años, que ya dicen que les debemos 200 millones de pesos. Y aquí lo lamentable es de que, pues, muchas veces el poder judicial, sobre todo el federal, pues le sigue la jugada, ¿no? Cuando pues sabemos cómo ha actuado en todos los municipios esta empresa llamada CAPSA.
Sergio Chávez, una duda, es que me impresiona a mí también escuchándolo, ¿cómo es posible que una empresa tenga más poder que todos los gobiernos municipales, no solo de ahorita, sino de años anteriores, solo por corrupción, digamos, o por problemas del poder federal, de la federación, o más bien ha habido compromisos, digamos, económicos de parte de CAPSA, quizás algunas campañas electorales tendrá que influir? ¿Eso influye? ¿Tiene usted conocimiento de ello? ¿O por qué cree que CAPSA Eagle, digamos, le ha ganado a tantos gobiernos municipales?
Mira, yo creo que ahí todo se juntó. Han pasado en esta ciudad, han gobernado 3 diferentes partidos políticos, 4 si queremos sumar el partido que hoy yo represento, que es Morena, y yo creo que todo eso aprovechó, ¿no?, las coyunturas políticas, la comodidad de al menos los últimos 7 u 8 alcaldes de todos los municipios, de todos los colores, y por ahí se fueron, ¿no? Se fue haciendo un Frankenstein, no hubo una política. Yo recuerdo el que más se metió como gobernador a querer cambiar la historia fue el exgobernador Ramírez Acuña, cuando se compró Picachos y se hizo un fideicomiso, donde, por cierto, todos los municipios metropolitanos tenemos una participación en ese vertedero que está en el municipio de Zapopan. Pero ahí se olvidó, nadie, pues, no le interesó, no vieron que iba a tronar las cosas a partir de que se cerrara Matatlán y Laureles, y hoy lo estamos pagando. Aquí, afortunadamente, repito, ya está muy cerca este tema. Yo espero que por la buena entienda la empresa, y bueno, pues si no también, para eso hay, y somos autoridad constitucionalmente electa, y bueno, pues tendrán los pasos que sean necesarios.
Pues ojalá ahora sí se puedan imponer el poder público ante esta corporación privada. Y si nos permite, Sergio Chávez, cuando se haga el anuncio, ojalá tengamos contacto contigo para que nos presentes todos los detalles de este proyecto.
Con todo gusto, cuando ya tengamos todo para presentar, les ofrezco la primicia.
Muchísimas gracias. Acá la esperamos. Gracias, Sergio Chávez, presidente municipal de Tonalá. Bueno, antes de irnos, hay una nota muy importante que publica nuestra amiga y compañera Sonia Serrano en el diario NTR. Es una protesta contra daño ambiental que están dejando la producción de berries. Son habitantes de la comunidad de Quila, en Tecolotlán, y ellos cerraron el camino de ingreso al municipio para protestar en contra de la siembra de berries y aguacate, pues afirman que ha provocado severos daños ambientales en la región. Además, recientemente se detectó un invernadero en el área natural protegida de la sierra que lleva el mismo nombre, es decir, es un negocio que debería estar prohibido ahí, sin embargo ahí está.
Claro, es terrible, pero la respuesta me parece vecinal extraordinaria. La organización cuenta que este lunes los manifestantes se apostaron con pancartas sobre el camino para llamar la atención de las autoridades porque las denuncias que han realizado por la tala de árboles, sobre explotación de pozos y daños a caminos y calles ocasionadas por camiones de carga, pues no han sido escuchadas hasta ahora.
Rosa Susana González, habitante de Quilna, entrevistada por Sonia Serrano, dice que la comunidad están preocupados porque ni siquiera durante el temporal se ha podido recuperar los arroyos y manantiales. Los habitantes de Quilna recordaron que en esa cuenca nace uno de los ríos más importantes del estado, el Armería, que está secándose.
Los pobladores también denunciaron que en los últimos 6 años han proliferado los plantíos de berries. Se extienden por entre 175 y 200 hectáreas, y esto de las faldas del cerro Siwilpilli, y pertenecen a las empresas Vitatelus, Ava Value, Berries Paradise y Discroll, gigantesca, por cierto. En la comunidad también hay otras 40 hectáreas de fresas y otras tantas de aguacate.
Rosana González dijo que las empresas han perforado pozos sin permisos y sin control, lo que ha derivado en que nuestros bordos y nuestros manantiales no se están llenando. Ya vamos a salir de la época de lluvias y el río ni siquiera lleva agua, parece un simple arroyo. A esto se suma la tala de árboles para la expansión de los invernaderos, lo que ha reducido considerablemente la infiltración, y ahora no hay agua arriba, pero tampoco abajo, denunció Rosana. Gravísimo. Estas son las consecuencias que sí son conocidas, pero no son no son admitidas por los gobiernos cuando presumen que Jalisco es el gigante y el motor agroindustrial del país. En la comunidad de Quilna hay unos 1.500 habitantes que ya enfrentan problemas para tener acceso al agua de consumo y para agroactividades locales, agregó Rosana, quien afirmó que habitantes de otros poblados y de la cabecera municipal de Tecolotlán, así como de la comunidad de la Hierbabuena en Atengo, enfrentan problemas similares. Muy grave lo que se está denunciando. Bueno, nos vamos a ir dejándole esta nota de Pablo Toledo, y en esta se revela que la construcción dañó su casa, obtiene amparo y Guadalajara desacata una orden judicial. Otro caso más de los daños que deja el negocio inmobiliario. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos mañana a que siga el análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Hasta luego.
¿Se imagina no dormir por trabajos de construcción y que además estos causan daños al interior de su vivienda sin que las autoridades hagan algo para evitarlo? Pues esto ocurre desde el mes de octubre al señor Alejandro Acosta y a su familia, cuando un particular inició con los trabajos para edificar una agencia de autos. Los propietarios de la finca marcada con el número 1240 de la calle Andrés Terán de Guadalajara han acudido ante todas las instancias municipales sin encontrar respuesta. Incluso el juez primero de distrito, dentro del amparo 1728 diagonal 23, les concedió una suspensión para que se compruebe si la agencia cuenta o no con licencia, pues a decir de los afectados, no la tiene.
El ayuntamiento pues nada más dijo que tenía que pedir, vinieron, vieron los daños que están en mi casa, corroboran que en realidad es una consecuencia de los trabajos, de la excavación que han hecho aquí en la construcción de la agencia, pero que jurídico no les daba luz verde para continuar, para suspender la obra, ponerles un sello de clausura. Entonces, que primero teníamos que arreglar las cosas con el Departamento Jurídico de Inspección y Vigilancia.
Separación de pisos, grietas en paredes y afectaciones en el subsuelo son algunos de los daños que presenta la finca del señor Alejandro, y pese a que en primera instancia buscó a los propietarios de la agencia para que se hicieran responsables por los daños, no ha tenido respuesta y su hogar continúa presentando afectaciones. Tras acudir al Ayuntamiento de Guadalajara, consiguió que personal de Inspección y Vigilancia acudieran colocando sellos de clausura por falta de documentos, pero estos no los respetaron y continuaron trabajando.
Vino entonces su dirección de Inspección y Vigilancia, le solicitó los documentos y como los no había, los dejó en apercibimiento, no presentaron los documentos y les puso un sello de clausura. Ese sello de clausura nunca lo respetaron, nunca, siempre siguieron trabajando. Volvió a meter otra información a PRODUR, que seguían trabajando. PRODUR le volvió a pedir a Inspección y Vigilancia que vinieran. Inspección y Vigilancia declaró que habían venido, que no habían encontrado personas trabajando, cosa que nunca fue cierto. De hecho, ya está a punto de terminarse la obra, que si hubieran parado, no podían haber terminado. Entonces,
según este hombre, los daños que hasta el momento presenta su vivienda rondan los 4 millones de pesos, cantidad con la que él no cuenta para realizar las reparaciones. Teme que al concluir los trabajos, la agencia de autos no se quiera responsabilizar y dejen los gastos a esta familia, por lo que solicitan el apoyo del alcalde Pablo Lemus. Para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.